Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Día muy movido en las páginas de Internacional, jornada importante para el futuro de la guerra en Ucrania y en Gaza. Lo ultimísimo de ambos conflictos. En Copenhague se ha celebrado una reunión informal de los líderes de la Unión Europea. En estas últimas semanas, países europeos están denunciando incursiones rusas en sus espacios aéreos. Esto ha llevado a Bruselas a tomar cartas en el asunto. Por eso la idea de los 27 es reforzar sus capacidades defensivas y aumentar su apoyo financiero a Kiev. En principio no se esperan grandes acuerdos, porque está previsto que sigan hablando en la cumbre formal de finales de octubre en Bruselas. En cualquier caso, estaremos pendientes de cualquier novedad. En cuanto a la ofensiva israelí en Gaza, te tengo que contar una de las derivadas de este conflicto, me refiero a la llamada Flotilla de la Libertad. Sus barcos han sido interceptados por Israel esta misma noche. Lo acaba de anunciar la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que estaba a bordo del Sirius.
Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Eso quiere decir que no tenemos acceso a teléfono ni a internet, que estamos absolutamente incomunicados, no sabemos durante cuánto tiempo. Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza.
Hace unos minutos, la embajada española en Tel Aviv se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores de Israel para interesarse por los ciudadanos españoles y garantizar la protección diplomática y consular. Fuentes de Exteriores informan a COPE que han creado una unidad de seguimiento y que el ministro José Manuel Álvarez está en contacto con sus colegas de Irlanda y Turquía especialmente. A la vez, el gobierno de Italia ha informado que los activistas van a ser trasladados a Israel para después expulsarles a sus respectivos países. De esta manera terminaría así el espectáculo que ha dado el gobierno en las últimas semanas. Esa es otra, la de escoltar la flotilla de aquella manera. Bueno, de decir que no van a entrar en la zona de peligro cercana a Gaza, hasta eso hemos llegado tras el numerito del anuncio del furor. Bueno, Italia, a diferencia de España, la ministra Giorgia Meloni ha pedido a los activistas que abandonen su travesía hacia la franja. Pedro Sánchez con la boquita pequeña. En cuanto a las conversaciones para un alto el fuego, Hamas sigue estudiando la propuesta aprobada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Todo lo que sabemos sobre su postura lo conocemos a través de los mediadores, sobre todo Qatar, que ha vuelto a liderar las negociaciones después de que Netanyahu pidiera perdón por el ataque en Doha. Escucha a Al Thani, primer ministro qatarí.
En cuanto a la cuestión de la retirada israelí, aún queda trabajo por hacer. Creo que debe ser analizada en detalle y esto es principalmente responsabilidad del lado palestino con el israelí. En el plan se menciona la reconstrucción, así como la administración palestina, pero también requiere aclaraciones, las cuales se discutirán con el lado estadounidense. Este asunto no compete al lado israelí.
En resumen, el futuro de Oriente Medio se está discutiendo en este instante, el futuro de Ucrania y de Europa también se está abordando en la cumbre de líderes europeos, Rusia mantiene su amenaza, así que por mucho que pensemos que estamos lejos de ambas guerras, nos afecta mucho más de lo que pensamos, no olvidemos que estamos en el mismo Mediterráneo que ellos. Tiempo de análisis con Agustín Peri y con Manuel Marín. Tiempo de tertulia, Agustín Peri, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Manolo Marín, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, quiero que escuchéis un sonido, es la primera ministra de Dinamarca.
Cuando miro a Europa hoy, creo que nos encontramos en la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y no desde la Guerra Fría. Espero que todos reconozcan hasta ahora una guerra híbrida. Un día es Polonia, otro es Dinamarca y la semana que viene probablemente sea otro lugar donde veamos sabotajes o drones volando. Solo hay un país dispuesto a amenazarnos y es Rusia y por lo tanto necesitamos una respuesta muy contundente.
Se la entiende perfectamente, Peri. Brevemente, que tengo invitado. ¿Qué te parece?
Bueno, que es la descripción de una realidad que algunos pretenden maquillar. Es decir, tenemos un enemigo, todos tenemos un enemigo, que es Rusia, única y exclusivamente, en suelo europeo. Y evidentemente hay que tomar medidas que van mucho más allá de las palabras más o menos fuertes, y que hay que defender a Europa del enemigo que tiene a las puertas. Y el único enemigo que tiene a las puertas de Europa ahora mismo es Rusia.
Marín.
Pues mi pregunta es, ¿quién puede dar una respuesta contundente como la que exige la primera ministra? Ya,
teniendo razón en el análisis, sí. ¿Ahora qué, no?
Claro, mi pregunta es, ¿quién puede dar esa respuesta contundente? Porque yo no sé si es un llamamiento directo a la OTAN para actuar cuando pase un dron, cuando algún avión supere un espacio aéreo, o si realmente está apelando a qué de Europa, porque Europa no está teniendo una respuesta contundente nunca hacia ningún fenómeno. Me da igual que sean aranceles, que sea la inmigración. Europa es una nave que va, que ahí está, y que falta precisamente esa unidad de criterio, y que hace falta esa contundencia. Habrá que preguntar a los 27 si piensan exactamente lo mismo que ella. Yo desde luego sí.
Yo también. A ver, nuestro invitado. Hoy se han reunido, como decimos, en Copenhague los líderes de la Unión. Se han abordado las provocaciones de Rusia. La mayoría está a favor de crear un muro antidrones para defender Ucrania y las fronteras orientales, recordemos, desde Finlandia hasta el Mar Negro. Hoy escribe en ABC una tribuna el general Pedro Pitarch, análisis táctico del general. Lo titula Un nuevo capítulo bélico. General Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es ese nuevo capítulo bélico? ¿Estás de acuerdo con el término guerra híbrida?
Bueno, guerra híbrida es algo más etéreo, más amplio. El tema del nuevo capítulo bélico es que ya formalmente, especialmente tras la reunión de hoy del Consejo Europeo en formato informal en Copenhague, ya aparece, digamos, la guerra de los drones como un capítulo nuevo y consolidado.
¿Cómo se hace esa construcción de ese muro? ¿Cómo se haría?
Bueno, ese es uno de los problemas a resolver. Realmente se trata, cuando hablamos de un muro, es una red que no se ve, que es una malla tecnológica, que además tendría que tener, tú antes lo has dicho, desde arriba, desde el norte hasta el Mediterráneo, que por tanto por lo menos 2.500 kilómetros, y entonces esa red tendría que tener, pues, digamos, sería una red que sería complementaria a lo que ya existe de las defensas terrestres, de la seguridad marítima en el Báltico y en el Mar Negro, y de la vigilancia satelital. Sería, digamos, a base de radares, de sensores, de misiles, de artillería antiaérea, de interceptadores, sean aviones o sean drones. Y ahí es donde yo quiero incidir. El tema de los drones ya ha adquirido ya una naturaleza propia, ya es una forma ya de guerra como tal, ya no es un complemento mero de las otras operaciones, porque los drones se están desarrollando. Hay ya drones que son interceptadores de redes de GPS, de cualquier tipo de intromisión. Hay drones para interferencias, para hacer jamming, para hacer, digamos, guerra electrónica, para la pérdida de control de los otros drones que te ataquen. Hay drones de vigilancia, también para patrullas, para radiofrecuencias, etcétera. Y luego drones kamikaze, o sea, drones que atacan directamente a otros drones. Por tanto, yo imagino que las escuelas militares y las escuelas de Estado Mayor tendrían que abrir este nuevo capítulo de especialización sobre la guerra de los drones.
Seguro. Apuntas dos objetivos claros en el artículo por parte de Rusia: asustar y obtener información. ¿Hay alguna duda de que todo esto lo está haciendo Rusia, general?
Bien, hay sus dudas en algunos casos. Vamos a ver. Cuando hablamos de lo que sucede a algunos drones en la frontera ya polaca, la frontera oriental de Polonia, la frontera entre Polonia y Ucrania, o la frontera, como sucedió otro día, de Rumanía con Ucrania, Realmente hay sus dudas. ¿Por qué? Porque el apoyo logístico fundamental terrestre que recibe Ucrania, de Occidente, de países de la OTAN, lo recibe vía Polonia o vía Ucrania. Perdón, o vía Rumanía. Entonces, claro, lógicamente los grandes depósitos logísticos, los almacenes importantes, están muy pegados a la frontera de Ucrania con Polonia y con Rumanía, y por tanto son objetivos, claro, la lista de objetivos atacables, y es lógico que algunos de ellos se desvíen y entren o fallen o lo que sea. Por tanto, es decir, luego los otros drones son ya, digamos, para mí son más atribuibles directamente a Rusia. Vamos a ver, estamos hablando de que en el año 2025, me parece que lo digo, hay como 10 países que han sido objeto de intrusiones, para llamarlo de alguna manera, de drones o de aviones o con problemas aeroportuarios, etcétera, ¿no? Que son países que son Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, o sea, los tres bálticos, Noruega, Polonia, Rumanía y Suecia. Entonces, menos Rumanía, que tiene, digamos, su capítulo aparte, los otros 9, si uno los fija en el mapa y los colorea, verá que son todos los países que son ribereños, que tienen costa en el mar Báltico o en los accesos al Báltico, a través, naturalmente, de los estrechos daneses que nos enseñaban en la escuela, cuando en la escuela enseñaban geografía, que ellos decían Skagerrak, Kattegat, Sund, Gran Belt y Pequeño Belt. Todavía me acuerdo yo de aquello. Entonces, claro, Rusia está señalando que el Báltico es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la OTAN, sobre todo después de la entrada de Finlandia y de Suecia en la Alianza Atlántica, tiene controlado, puede denegar el uso y la salida del poder naval ruso desde San Petersburgo y de Kaliningrado, claro. Kaliningrado, la antigua Königsberg, la patria chica de Kant.
Me acompaña Manuel Marín, que es el director de Voz Populi. Manolo.
¿Qué tal, don Pedro? Muy buenas noches.
Buenos días.
Estamos hablando de Polonia, Rumanía, estamos hablando de provocaciones evidentes por parte de Rusia con las intrusiones. Yo, mi pregunta es sencilla: más allá de la disuasión, de tener fuerzas militares junto a las fronteras, de estar en guardia, más allá de ese apoyo logístico que prestan algunos países, fuerzas de la OTAN, ¿en qué momento tendría que actuar directamente la OTAN si un avión traspasa esas fronteras? ¿En qué momento se puede considerar
una agresión? Pero es que actuar es derribarlo.
Sí, ¿en qué momento?
Es que hay un piloto o dos dentro, ¿eh?
¿En qué momento hay que responder a una agresión?
Claro, claro.
Bueno, lógicamente, si el elemento aéreo, el vector, digamos, se penetra en el territorio propio, en el espacio aéreo propio, y se le avisa de que se vaya y no se va, pues se le puede derribar, efectivamente. Yo entiendo que no habría mayor problema, entre comillas, quiero decir que sería lo suyo, sería lo propio, claro. Pero mientras no entre en el espacio aéreo propio, no se le puede derribar, no se le debe derribar, vaya.
Pues nos quedamos con esa clave, la guerra híbrida, dicho entre comillas por la propia primera ministra de Dinamarca y por el capítulo drones como una parte fundamental de ese adjetivo híbrido. General Pedro Pitarch, como siempre, gracias.
Buenas noches, un abrazo fuerte.
Amigo. Adiós. Claro, cuando uno coge un mapa, Peri, y en tu familia habéis cogido muchos, dice eso, esto de Europa es un invento fantástico, pero estamos rodeados, ¿eh?
Absolutamente, bueno, estamos rodeados por uno, pero...
Pero miras hacia el sur y dices, también tenemos aquí lo nuestro, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo creo que Europa, que un poco lo apuntaba Manolo antes, claro, tiene que tener una voz única y que tiene que ir mucho más allá de lo que es... las frases fuertes y... o sea, ¿alguien se cree que Europa contestaría de una manera unánime ante una posible intrusión por parte de drones? No voy a hablar de aviones, lógicamente, pero de drones rusos. Pues yo tengo dudas, porque entre que levantamos el teléfono, nos ponemos de acuerdo, los tendríamos tomando café en Chamberí. Entonces, ese es el principal problema que tiene Europa. Primero que mira al tío Sam, al primo de Zumosol, y el primo de Zumosol ya no contesta de la misma manera fervorosa que lo hacía antes. Y dos, que ha perdido su peso específico siendo el principal víctima del ataque, evidentemente detrás de Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que el problema es, nosotros tenemos la capacidad real de tener una voz única y por lo tanto una acción única en caso de que se produzca un ataque en cualquiera de esos puntos, en esos 2.500 kilómetros de frontera. Yo tengo ciertas dudas. Polonia piensa lo mismo que Dinamarca, Dinamarca piensa lo mismo que Francia, por ejemplo, que Italia, o desde luego que España.
Que España depende de quién dentro del Consejo de Ministros, que esa es otra.
No, y de su gobierno,
claro.
El propio gobierno, que puede, cualquiera de sus socios estaría encantado de que Ada Colau desembarque para montarse en un carromato y hacer un convoy humanitario rumbo a Kiev, ¿no? Entonces, que yo lo estaría deseando. Entonces, es que la primera fase de una respuesta es tener una respuesta consensuada. Y esa es la que yo creo que todavía nos falta. Tenemos frases muy grandilocuentes. Hoy es Dinamarca, mañana será Starmer. Pero finalmente, cuando hay que remangarse, no nos remangamos claro. Todos por igual.
Manolo.
No, exactamente lo mismo. Si estamos de acuerdo en las grandes frases, en la preocupación que existe respecto a cualquier tipo de agresión, pero es que no hay un diagnóstico común. Es que objetivamente Europa no tiene una respuesta común nunca para absolutamente nada. Y el gran problema que se plantearía no sería ya tanto una cuestión de tiempo, de cuánto tardar en reaccionar, sino probablemente en la intensidad de esa reacción. Teniendo en cuenta, por ejemplo, cómo en el inicio de todo este conflicto, de poco después de la invasión, ¿no?, de la intervención militar que acometió Rusia sobre Ucrania, España lo dijo muy claro en aquel primer Consejo de Ministros. Bueno, había que involucrarse, sí, pero había que mandar mantas, tiritas y cestitas de picnic prácticamente hacia Ucrania, porque no íbamos a participar activamente de nada que tuviera que ver con armamento, con fuerza militar, ¿no? Luego el gobierno efectivamente pues tuvo que reconducir su planteamiento, pero la pregunta la ha hecho muy bien Agustín. ¿Piensa lo mismo Francia que Alemania? ¿Piensa lo mismo Alemania que Italia? ¿Piensa lo mismo Italia que Reino Unido? Es que es muy difícil. Y yo creo que en esa debilidad precisamente institucional, por un lado, y orgánica, real, por parte de la Unión Europea, de esa debilidad es de lo que se aprovecha Putin con este tipo de provocaciones. Él sabe que Europa no va a contestar.
El otro capítulo, lógicamente, de las páginas internacionales, es que horas antes de que Israel interceptase los primeros barcos de la flotilla, el gobierno pedía ahora que no entraran en la zona de riesgo, después del numerito de hace unos días con el furor.
Claro.
Necane.
Es que, de hecho, tanto la Armada italiana como española no han acompañado ya a las embarcaciones en ese punto.
Se ha jodido.
Claro, muy cerca de Gaza. El presidente Pedro Sánchez recordaba que no supone ninguna amenaza y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pedía responsabilidad.
Furor va a quedarse por la zona para ayudar si fuera necesario en función de los salvamentos, pero sin entrar en la zona de excursión. Entendemos que la labor que realiza la flotilla de esa es importante, pero creemos que hay que en este momento poner en una balanza la responsabilidad. Hay un riesgo para las vidas de las personas que están en la flotilla.
Y a todo esto se ha sumado también Podemos, porque hoy Jone Belarra ha acusado a Moncloa de ser cómplice de Israel.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión. La política de titulares que no sirven para nada de este gobierno ha ido demasiado lejos.
Cuando dice Jone Belarra medios económicos, políticos y militares, lo primero que he pensado cuando lo he oído es, no sabe lo que dice. ¿Qué? Y lo segundo es que esta ha sido ministra del gobierno de España. Sí, claro, sí. Y su jefe vicepresidente, Manolo.
Pero es que hay que partir de la base. Vamos a ver, la flotilla no tiene una misión humanitaria, que no nos quieran hacer comulgar con ruedas de molino. Esto es de primero de marketing político.
¿Y lo del furor qué?
Bueno, lo del furor es otra que se está teniendo que tragar Pedro Sánchez. Vamos a ver. Es que no es una cuestión de humanitaria, esto es un viaje simbólico para mantener activa para mantener activo un plus de propaganda en España y que sirva aquí en España para movilizar o para tratar de movilizar, para encrespar los ánimos. No tiene nada que ver con la cuestión de política exterior. ¿Esos cuántos barcos que pueden llevar? ¿Qué llevan? No sé, latas de conserva...
Y bombonas, botellas
bien,
de agua.
Bien, de verdad, objetivamente, el poner ahora mismo vidas en riesgo, el estar enfrentándose a esta provocación con la Armada israelí, con el propio ejército español, que no puede acceder allí, esta especie de intensidad en la sobreactuación o de convertirse en unos influencers del drama y la tragedia que están viviendo en Gaza... ¿de verdad tenemos que consumirla del modo que la estamos consumiendo? Es que me parece absolutamente irrazonable y me parece absolutamente irracional. Ahora estaba grabando un vídeo o un sonido a Dacolau diciendo que estaban incomunicados. Bueno, entonces, ¿cómo has enviado?
No, porque lo envió antes y al incomunicarse, digamos que lo han soltado desde aquí. Por eso decía, si lo estás viendo, es que ya me han pillado.
Bueno, pero pues bueno, en ese caso, ojalá. En ese caso, desde luego... Mira, además, Colau tiene una cosa muy particular, que es una antimilitarista de libro, sí, que siendo alcaldesa quiso echar al ejército de Barcelona.
De la feria.
Y ahora está mendigando el apoyo logístico, el apoyo del ejército para una misión suya que es abiertamente política y abiertamente irracional.
Y la otra, cuando dice que empleemos todos los medios militares, no, Peri, ¿qué quiere decir? ¿Que nos liemos a cañonazos con...?
Pues otra desahogada. ¿No? Si es que entre todos juntos no tienen una neurona a pleno rendimiento. El tema es que esto es una batucada naval, ¿eh? Una payasada, un esperpento lamentable que cualquier...
No estás a favor, ¿no?
No, en absoluto.
No eres partidario, ¿no?
No soy nada partidario de la flotilla esperpéntica esta, ¿no? Que ya ves, o sea, la tronada de Greta Thunberg, Ada Colau, que ya es material de restos de serie, y luego la Barbie estúpida esta, porque es una estúpida todas las horas del día, no se deja ninguna hora a descansar y para pensar un poco, que se dedican a hacer una cosa que es que nosotros tenemos, primero, que gastar el dinero que cuesta mandar un buque, en este caso una patrullera, a aguas internacionales, eso es un coste, un dineral que podríamos haber gastado, por ejemplo, en habérselo dado a alguna ONG seria de las que están trabajando día a día en Gaza, jugándose la vida, atendiendo a niños famélicos, a familias que están sufriendo, mientras estos payasos se dedican a tardar lo que no ha tardado nunca nadie en cruzar el Mediterráneo. Pues no he visto tíos más lentos en cruzar el Mediterráneo en mi vida, mi pajolera vida, y yo lo he cruzado unas cuantas veces. O sea, con lo que llevan esto se podía haber dado la vuelta de Magallanes. Y luego supongo que todos los alimentos no tendrán fecha de caducidad, porque cuando lleguen estos, yo creo que ya lo que es el grupo terrorista Hamás, sus líderes estarán ya viviendo en Qatar, todos. Porque ¿qué iban a llegar a las costas como si fuera la playa de Omaha? ¿A quién iban a dar esos alimentos y esos medicamentos? Son unos fantoches que probablemente muchos de ellos los veremos viviendo de TikTok y como analistas en alguna televisión pública, como expertos, no desde luego en navegación, ninguno de ellos, pero expertos probablemente en corredores humanitarios. O sea, se llenan la boca de palabras que han escuchado y que no tienen ni pajolera idea ni de lo que es un corredor humanitario, que entre otras cosas, para que sea corredor te lo tienen que abrir, para empezar. Y a ellos nadie les ha abierto un corredor humanitario. Nadie, absolutamente nadie. Ni el grupo terrorista ni el ejército israelí. O sea, que lo máximo que iban a llegar, pues bueno, a las chafarinas.
¿Y qué digo yo ahora?
Pero no, se ha quedado.
No, ya lo siento. Es que me enerva mucho porque creo que les estamos dedicando todos, nosotros los primeros, la vez el primero. Mucho.
No, de hecho, tengo la web abierta y estáis en directo con la web de ellos.
Claro, que con unos fantoches, o sea, que los juntas a todos estos y no los metes en una chalupa y los llevas, si acaso, al Mar Menor.
Pero Agustín, el diagnóstico sobre ellos yo creo que es bastante común.
Quien quiera arrastrar al gobierno.
Claro, esa es la consecuencia.
Y lo usa el
gobierno. Quien quiera consumir esa pantomima, bien. Pero es que efectivamente al final termina comprometiendo una posición que debería ser de Estado. Es decir, el gobierno, desde que empieza con esa estrategia interior, de cara interior, en España, porque yo creo que el conflicto les importa más bien poco. Cuando empiezan con esto, con la Vuelta Ciclista a España, cuando ven que eso genera una cierta movilización, que empieza a generar una fractura social. Cuando concluye, al finalizar la vuelta ciclista con esas manifestaciones, por decirlo de alguna manera, por esas agresiones a la policía aquí en Madrid, ahí es donde se dan cuenta que la flotilla es otro eslabón más de esa cadena de manipulación sistémica a la que nos estamos acostumbrando con este gobierno. Dicho eso, ahora que realmente, yo tengo la sensación de que Moncloa nunca pensó que llegarían hasta allí, pensaría que a lo mejor a mitad se darían la vuelta, que se van a marear en el barco, que no iba a haber esa capacidad, pero cuando ya han visto que podían llegar, que debían llegar, y había una amenaza real del gobierno de Israel, encima se manda una patrulla militar.
No, yo creo que es un tema de patetismo, de ridículo.
Sí, no, el ridículo de ellos es evidente, pero es que ahora
el ridículo del gobierno.
Lo hace, exactamente, es que ahora el ridículo lo hacemos todos.
Claro. Sobre el fondo de la cuestión, más allá de la flotilla, la pelota en el tejado de Hamas, que es lo mismo que decir en el tejado de Irán, con Qatar de por medio. ¿Cómo crees que va a acabar esto, si es que se puede vaticinar algo en un territorio como ese, Manolo?
Yo no soy un experto ni especialista.
Ni nadie.
Pero sí te digo que yo soy pesimista. Yo soy pesimista. No veo que un conflicto que está tan lastrado y que está tan viviendo de la tragedia desde hace tantísimas décadas se vaya a resolver ahora, pues porque a Donald Trump se le hayan ocurrido poner encima de la mesa 20 puntos, algunos de ellos que son muy lógicos, muy aceptables, que cualquiera podríamos aceptar, y algunos otros que probablemente ni jamás acepte, ni tampoco Israel pueda aceptar. A lo mejor sobre el terreno, en la teoría, encima de un papel, es posible sentarte a dialogar sobre eso, pero la aplicación práctica de todos y cada uno de esos puntos yo no la veo factible ni a corto ni a medio plazo, desde luego.
Peri.
A ver, yo no soy tan pesimista en el corto, porque creo que hoy lo que ha dicho el emir de Qatar a sus huéspedes terroristas de Hamas es que este es el mejor acuerdo posible, y lo que han contestado ellos no es un no de vamos a, de esto es nuestro Masada y vamos a inmolarnos, ¿no? Lo que han dicho es, bueno, si nos dan una salida a nosotros, es decir, un exilio, si nos garantizáis que vamos a vivir bien y no nos van a mandar al Mossad a pegarnos un tiro, podemos negociar esto, podemos hablarlo. Esa es la primera fase, es decir, que los propios líderes de Hamas, que están ahora divididos porque están los políticos que viven en Qatar a cuerpo de rey y los guerrilleros que están en Gaza, pues tienen que llegar a un acuerdo en el que se permita que los guerrilleros sean trasvasados a Qatar o a cualquier otro país que los acoja.
Ya ves tú, a ver quién es el guapo.
Sí, pero de eso es de lo que se están hablando estos. En realidad no nos volvamos locos. Jamás lo que quiere es una salida para su gente, para sus líderes. Y luego, a largo plazo sí es verdad que hay un problema mucho más difícil de resolver, que Palestina, ni dos estados ni 16, es que no tiene ni uno. Quiero decir, no tiene un gobierno. Mahmoud Abbas tiene 90 y tantos años. Entonces, si no tienes un interlocutor que te lleve de la mano en ese camino, es muy difícil, porque primero, este ataque brutal de Israel en respuesta a un atentado terrorista genera una cantera de futuros terroristas inmensa en Palestina. Que para poderlo cicatrizar eso es muy, muy difícil, pero que sobre todo se necesita un liderazgo cívico que Palestina no tiene. Es decir, en Gaza la autoridad palestina no existe. No existe. Existe un grupo terrorista que tiene tomado un terreno, que es la franja. Entonces, claro, tú puedes quitar a los líderes de Hamas, pero lo que te queda después, ¿quién lo gobierna? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema si conseguimos, punto uno, pararlo ahora y evitar lo que va a ocurrir en 2-3 días si Hamas no acepta el trato, que es que el ejército israelí pasará sangre y fuego sobre la franja de Gaza, ¿no?
Dejadme 2 minutos. Mira, me manda un mensaje un buen amigo. Me dice, tiene toda la razón del mundo, se refiere a ti, Peri. Dice, el mejor análisis que he escuchado. Flotilla chupibanda. No puedo identificarle, ¿eh? Ahí lo dejo. Dejadme 2 minutos.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Dos días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, que harán que pases de sentirte menos a sentirte más. Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Hasta ahora, nuestro David Alandete nos hace un American Graffiti desde Washington. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿quién es ese que está de fondo? No sé si suena música, hay un individuo por ahí. ¿Qué está pasando?
Hay como, no sé si los oyes, hay unos mariachis aquí sonando en la Casa Blanca, Ángel.
¿En serio?
¿Los estaréis oyendo? Sí, sí, hay unos mariachis y estamos ahora todos muy pendientes porque nos acaban de poner en la sala de prensa unos memes que publicó el presidente, que muestran al líder demócrata en la Cámara de Representantes, se llama Hakeem Jeffries, es un diputado de Nueva York, negro, vestido de mexicano, con un gorro y un bigote, mientras el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pues literalmente dice que los demócratas son unos perdedores, que ya no les votan ni siquiera los latinos, tampoco los negros, y mientras suena música de mariachis de fondo, ¿y sabes quién toca la música de mariachis?
¿Quién?
Donald Trump.
¿En serio?
El propio Donald Trump. Sí, 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 es un meme que ha puesto él. Entonces, se ha creado la... Pues, sinceramente, Ángel, se ha creado otra tormenta por los memes de Donald Trump. Hoy le hemos preguntado al vicepresidente que ha participado en la conferencia de prensa, le hemos preguntado a la portavoz y estaban todos encantados con el meme. Dice que cuando los demócratas... Ayer contamos que los demócratas han forzado el cierre del gobierno federal... Y dice el vicepresidente que cuando los demócratas acepten reabrir el gobierno, Trump dejará de publicar memes. Entonces, lo que ha hecho es que aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca, dos pantallas gigantes que hay, están poniendo el mismo meme de los mariachis y de Donald Trump tocando la trompeta y la guitarra vestido de mexicano, con el demócrata con el bigote y el sombrero. Madre. Y aquí vamos a estar hasta que los demócratas reabran el gobierno. O sea, tremendo lo que está pasando hoy en la Casa Blanca también, ¿eh? Por otra parte, como todos los días.
Sí, sí, te iba a preguntar, precisamente intentando hablar un poco en serio, ¿cómo están siendo estas primeras horas de desgobierno, de ese cierre de la administración?
Pues mira, a cualquier presidente, Ángel, le resultaría un drama que cierre el gobierno, porque empiezan a cerrarse museos, empieza a despedirse funcionarios. Pero ¿sabes qué es lo primero que ha hecho Donald Trump en este cierre? Ha despedido a 22 integrantes del Consejo de las Humanidades. Primer recorte. Y él ya ha anunciado que por cada día que vaya pasando, seguirá despediendo funcionarios hasta que se quede con lo que él cree que debe tener el gobierno federal. Porque la administración Trump entiende que cuando el gobierno cierra, él tiene la potestad de despedir a quien quiera. Así que ya no va a tener que ofrecer bajas incentivadas, jubilaciones anticipadas, paquetes de compensación, sino que va a ir despediendo funcionarios y para él, pues una situación ideal. Vamos, o sea que es surrealista lo que se está viviendo, la verdad.
Otra vez también, en esto también. En fin, mañana más. Gracias, David. Diviértete con los mariachis.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Venga, hasta
adiós.
Luego.
De vuelta a casa, propuesta de Manolo Marín, Begoña Gómez, la defensa, pide que en caso de ser juzgada, no con jurado popular.
A ver, argumentan que Begoña Gómez no cometió delito de malversación, insisten que los correos que envió su asesora, Cristina Álvarez, sobre la cátedra que codirigió fueron una ayuda puntual, pero el caso es que aunque desde Moncloa digan que no ha cometido ningún delito, y a esto se refería Manolo, sí que admiten irregularidades, y lo hacen en referencia a las adjudicaciones a Barrabés vinculadas a Begoña Gómez. Se refería a ello ayer la portavoz Pilar Alegría.
Traslada esas irregularidades, pero que en ningún caso implican delito alguno. Ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación. Un procedimiento de contratación que lleva vigente desde el año 2011.
La excusa me pareció irregularidades, pero oye, hazlo tú, autónomo. Retrásate un día, uno, en la declaración del IVA, o mete un ticket de más, o en el segundo plazo del IRPF que viene ahora en noviembre. Retrásate 24 horas. Es una irregularidad contable porque se me ha pasado, que me ha pillado. Aldo, inténtalo, ya verás cómo te sale. Es acojonante.
No, y sobre todo, desde la perspectiva puramente semántica, la utilización de las expresiones que hace el gobierno, hemos normalizado que se puedan cometer irregularidades.
Son pelillos a la mar, oye, tampoco.
Antes no había nada, era un empresario modélico que tenía una consultoría extraordinaria y resulta que lo riegan con varios contratos, no con uno, con varios contratos.
Ojo, 10 millones, ¿eh?
10 millones en una tanda, porque resultó adjudicatario de más millones. Creo recordar al inicio de la investigación que se cuantificaban varios, algunos de red.es, y que llegó a un total de 28 millones de euros en adjudicaciones de Moncloa. Claro, serán irregularidades, pero es que las irregularidades también se tienen que investigar, y las irregularidades, cuando se cometen, independientemente de que sean delito o no, también pueden ser ilegalidades. Es decir, aquí estamos con la protección de la ley y de la legalidad. Una irregularidad puede ser ilegal, independientemente de que sea delito o no. Puede ser una ilegalidad administrativa, por ejemplo. Oye, ¿las ilegalidades las vamos a admitir ahora en el diccionario común de nuestra ética democrática? La obsesión que tiene. A ver, ojo, y un informe de la Intervención General del Estado, que está el Ministerio de Hacienda, y que a mí me sorprendió en la medida en que este gobierno, que cree que tener controlada, intervenida cada una de las instituciones, pues resulta que se envía a Europa, a la Fiscalía Europea, un informe de 300 páginas relatando que efectivamente que esos contratos, esas adjudicaciones deberían ser nulas de pleno derecho. Nulas. Eso no es una irregularidad. No sé si es delito. Veo que la ministra sí lo sabe. Veo que es una experta jurista que sí debe saber que no es delito y que sí es delito, porque si en el caso de Begoña Gómez no hay nada y en esto solo hay irregularidades, veo que el gobierno no para de dictar sentencias. Pero es que yo me niego a asumir que un ministro reconozca que hay irregularidades en una adjudicación y que aún así tampoco pase nada, aunque no sea delito. Es decir, si el problema es que el gobierno tiene que estar para hacer todo de manera regular, de manera objetiva, con criterios objetivables, de mérito, de capacidad, es que me parece de aurora boreal que tengamos que asumir que una irregularidad vale, no pasa nada.
Peri, en cuanto al desarrollo procesal del tema, ¿cómo crees que va a ir la cosa? ¿El recurso? ¿El jurado popular?
Bueno, a mí me llama la atención que sean socialistas, aunque sean socialistas de nuevo cuño, los que ahora denosten el jurado popular que ellos mismos implantaron en España en el año 95 con Belloc. Me parece llamativo, ¿no? Ahora no les vale que le juzgue la gente, que sea el pueblo el que le juzgue, ¿no? El pueblo al que se arrogan, que son propietarios de ese pueblo, ¿no?
Pero es que si me permites, alguno ha llegado a decir que como si hubiera un jurado popular en Madrid y en Madrid gana Díaz Ayuso por mayoría absoluta, está ya condenado de hecho porque son todos muy de derechas.
Claro, claro, pero porque al final quien escupe hacia el cielo le cae encima, ¿no? Entonces a estos llevan escupiendo hacia el cielo pues desde que llegaron al gobierno, ¿no? Entonces a mí el problema, o lo que más me preocupa es precisamente lo que estaba diciendo Manolo de Pilar Alegría y compañía, ¿no? Pero lo dicen porque al otro lado de esos mensajes hay una sociedad enferma. Es decir, que en España nosotros asumamos como normal que se cometan irregularidades o que se produzcan enchufes donde lo que prima no es la capacitación laboral de
desde la presidencia del gobierno. No, claro, estás diciendo a alguien que se meta a hacer una beca en el periódico, ¿eh?
No, claro, porque hoy una empresa privada puede decidir lo que considere y allá ella con su dinero. Pero que con mi dinero, con el dinero de todos nosotros, se prime la sangre sobre la capacitación laboral y que nos parezca bien y que veamos un montón en los minaretes mediáticos a todos estos jaleándolo, explicándolo, matizándolo. Oiga, yo no sé el recorrido penal, porque no soy experto como Pilar Alegría, pero sí sé que moralmente es repugnante. Es decir, que no se puede permitir, que esto debería haber provocado ya hace muchísimo tiempo la salida del presidente del gobierno, por lo de su mujer y por lo de su hermano. Si luego los tribunales lo exoneran es otra cosa, porque los delitos en este sistema garantista que tenemos están muy tipificados. Pero moralmente, tú has enchufado y tu mujer, que tiene la capacidad laboral de una meba, la has puesto, le has colocado y que ha hecho llamadas y que ha mandado cartas y que se ha premiado a aquellos que le han cogido el teléfono y que has implicado a una universidad, a todo un rector, que te has apropiado de un sistema informático, que has tenido que crear a tu alrededor una cátedra BIS porque tú no tienes los títulos para ejercerla. Que todo eso nos dé igual, como sociedad, es una sociedad enferma, moralmente enferma. Hasta ese punto ha llegado el sanchismo, a provocar una pandemia moral en España, que es lo que tenemos ahora.
Pero y sobre todo la evolución del mensaje en el gobierno cuando se ve acorralado. Donde no había absolutamente nada, donde mi mujer es honesta, donde
pulcra, dijo.
Me marcho 4 días a reflexionar en Moncloa sobre si merece la pena seguir gobernando a esta banda de represores del negocio lícito y normal y honesto. Es decir, donde no había nada, ahora ya hay irregularidades. Insisto, irregularidades. ¿Qué íbamos a hacer con los fondos europeos? Aquí recibimos fondos europeos a raíz de una pandemia que nos afectó a todos para potenciar una recuperación económica en España. Y resulta que se lo das, le das una parte de ellos, a un empresario, a un amigo que te invita a esquiar. Y que como estás muy a gusto esquiando en Candanchú o donde sea, me da exactamente igual, o en Baqueira, resulta que ese consultor se hace acreedor de unas cartas de recomendación de Begoña Gómez.
De interés,
es que,
de interés.
Es que es increíble que esto esté sucediendo, que nos dijeran que no había nada y que ahora nos digan que son solo irregularidades. Es el colmo. Terminarán diciendo y terminarán denostando cuando haya alguna sentencia diciendo que no, que ya dijeron ellos que aquí eran todos culpables. Terminaremos escuchando a medio partido socialista diciendo cómo Sánchez los ha terminado arrastrando por el barro, cuando ahora lo que están todos es apoyando y aplaudiendo con las orejas a Begoña.
Peri, ¿terminas el capítulo?
No, simplemente yo insisto, es que a mí lo que me parece más terrible es moralmente, es decir, que esta sociedad está enferma por culpa del sanchismo. Es decir, que esto no se lo hubiéramos permitido nosotros a nadie, ningún vocero hubiera salido a defender que la mujer de Rajoy hubiera mandado cartas de interés a nadie, que le hubieran fabricado una cátedra, que se hubiera apropiado de un sistema informático. Nadie hubiera defendido eso. Nadie en el Partido Popular, nadie, por supuesto, en Vox y nadie en la izquierda. Y nosotros estamos escuchando cómo se defiende. Y esto parte desde la época de los ERES, donde se les condena por un delito flagrante y dice, bueno, como no se han quedado el dinero en sus bolsillos, esto lo ventilamos. Esto no ha ocurrido, en realidad no ha ocurrido nada. Entonces, claro, ¿cómo remonta éticamente una sociedad que aplaude la corrupción? Porque es, para mí es corrupción. Luego ya, insisto, en la tipificación penal, pues le ellos toca a los togados. Pero para mí es una corrupción moral. ¿Cómo remontamos socialmente si nos parece bien cuando lo hace Pedro Sánchez y su trupe y nos parece fatal si lo hacen cualquier otro?
Perdón por la autocita, pero en el artículo de ABC del domingo pasado reproduje algunas de las intervenciones estelares presentando los cursos de Begoña Gómez como esta.
Algo importante es decidir con qué público es con el que voy a trabajar, es decir, qué KPIs voy a tener en cuenta para tomar esas métricas de actividad que implican cómo esas actividades han generado un cambio permanente en las personas o en el planeta.
En el planeta. Y este es maravilloso.
Un máster donde practicamos la generación de impacto real, el impacto que trasciende a la propia organización, activa en el territorio donde se actúa. No hablamos de greenwashing. Un máster donde aprenderás de un claustro de expertos a definir el propósito, cómo dibujar una estrategia transversal a la estructura de la compañía.
¿Qué? A ver si aplicas esto en el ABC, Peri.
No, bueno,
y te deja esa ventaja.
Lo llevo aplicando desde que llegué, vamos, aquí. Que yo doy guantazos
tres veces. ¿El greenwashing en Voz Populi cómo vas?
No, de greenwashing vamos de lujo y de hecho, a mí lo que me da una lástima es que esta cátedra haya desaparecido porque sí, había apuntado a 9 redactores.
Te habrías apuntado. Además, pagando.
Yo, hombre, por supuesto, es que no puedes hacer un máster sin pagar.
De esta categoría.
Pues si tú no pagas las gambas que me debes, desgraciado, me estás diciendo que pagar ya, sin pagar nada.
Ya te he dicho, pero, que esto no iba a acabar bien.
Pero no, es que cuando hemos llegado ya he dicho, no, pero...
No, es que le ha caído a Colau, le ha caído a Sánchez, le ha caído a Begoña, digo, a ver en qué momento, que Sony 47 me cae a mí.
Y eso que no le pilla, jugando al Madrid.
No, ya sabes que a mí me gusta el curling.
Del curling,
sí. Soy seguidor del curling y la petanca. A mí el fútbol nunca me ha traído nada, lo más mínimo.
Hoy hemos escuchado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hablando una vez más de las pulseras antimaltrato, pero lo mejor ha sido cómo ha pedido excusas. Nekane.
Eso es, ha sido en el Senado, estaba citada para dar explicaciones por los fallos en esos dispositivos telemáticos. Ha pedido perdón a su manera, pero lejos de hacer autocrítica, ha anunciado la apertura de una investigación interna para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio.
Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario.
O sea, es impresionante, Peri, dice, reitero las disculpas por el ruido, no por la chapuza, no, por el ruido, eso sí, de la chapuza, pero que lo han generado otros, por supuesto.
Es una sinvergüenza, o sea, es decirla, no, hombre, pero joder.
Oye, es que... ¿qué ha cenado, tío?
No he cenado por culpa tuya. Y porque no me han llegado las gambas.
Pero, ¿te has tomado la pastilla, Agustín?
Pero vamos a ver, no, pero es que...
Bueno, pues dame 2 de lo que te has tomado.
Si queréis, saco la guitarra y como María Hostiz, ¿no? Pero la realidad es que a mí me parece una sinvergonzonería para todas las víctimas. Es decir, que lo que oigan de su ministra, que redujo costes en estas pulseras antimaltrato, que además eran unas pulseras para teleasistencia para ancianos, reconvertidas... dice que una empresa española, no, una empresa de un chino en España, que es diferente. Y que lo que digas es que te pido disculpas, pero por el ruido. A las personas, que estas personas han estado en riesgo real. No, por eso me parece una sinvergüenza que una ministra diga que pide disculpas por el ruido, bueno,
casi
gente como yo, ¿no?
Casi fue peor cuando dijo que no ha muerto asesinada ninguna.
No, o que afecta...
Es que esa también fue buena, ¿eh?
O que afecta al 1%, le preguntaron los datos y no quiso... Vamos a ver, esto es un escándalo mayúsculo, pero la gestión que se ha hecho de este escándalo, en condiciones normales, en otro momento de este gobierno, en momentos de mucha más fortaleza en el mensaje y en el relato de Moncloa, habría salido bastante más indemne. Hoy es una ministra absolutamente chamuscada. Lo que ha hecho hoy, pidiendo perdón por el ruido, después de haber dicho el otro día, se han pasado 2 o 3 días diciendo que esto era un bulo y que esto era una gran mentira. Ahora ya sabemos que no solo no es mentira y no es un bulo, sino que es una cosa denunciada por asociaciones de mujeres, jueces, por fiscales, por policías, que es una evidencia que esto no funcionaba. La gestión que está haciendo ella misma de su propia reputación, yo creo que ha terminado con su carrera política. Vuelve a engrosar más, vuelve a ser una ministra que engrosa la larga lista, y esto también es relevante, de ministros que, más allá de los escándalos de corrupción, más allá del mesianismo hacia Sánchez, demuestran que en capacidad de gestión este gobierno es una nulidad. Podemos hablar de la política de vivienda, podemos hablar de los trenes, podemos hablar de incendios, podemos hablar ahora también hasta de las pulseras de maltrato. Todo lo que tiene que ver con la gestión de algo, hoy sigue. El otro día hacías un reportaje extraordinario y unas entrevistas, Ángel, en La Palma. Se ha cumplido un año, sigue gente viviendo en unos contenedores, que yo entiendo que es complejo, que no se puede construir todo en tan poco tiempo, que tampoco hay sitio para construir, que muchas de las viviendas que cayeron pues serían medio ilegales, que no hay seguros, que es todo más problemático de lo que parece para echar la culpa al gobierno, pero que a la hora de gestionar cuestiones que afectan a ciudadanos, sea con los jóvenes, sea con los parados, sea, no sé, a viajeros en tren, todo se convierte en un despropósito. Y la reacción sistemática de Moncloa es al ataque. Perdón por el ruido. Por el ruido, no. Usted pida perdón.
Perdón por el miedo que has pasado.
Perdón por hacer esto a miles de mujeres que están saliendo ahora mismo, ahora con menos miedo, a denunciar que lo que les ha puesto el Estado en la muñeca es una porquería, por no decir otra cosa que seguro que Peri diría.
No, yo ahora me voy a controlar, ya te digo, yo ahora ya como mocedades.
Sí, buenas horas, te queda un minuto y medio.
No, claro, porque ya claro, me siento cohibido, pero vamos, lo que acabáis de describir en mi tierra se llama sinvergüenza. Pero bueno, vosotros llamadle como queráis, pero es una sinvergonzada, es una falta de respeto absoluta a las víctimas. Porque las víctimas, la realidad es que han estado en riesgo por una pésima gestión del gobierno. ¿Qué ocurre? Que este es un gobierno que en todo, con lo que estaba describiendo Manolo, en todo lo que hace, está en la oposición. Es decir, es un gobierno que está en permanente oposición, que parece que se tiene que pellizcar para darse cuenta de que gobierna. Oye, tu misión es gestionar dentro de una ideología, pero de una manera medianamente capaz. Si tú coges a la inmensa mayoría de esos ministros, la capacitación es justita, van justitos. Y los tienes ahí al frente, pues porque responden para... Son gente para cortes de TikTok. O sea, no dan para mucho más. Ni el gobierno, ni sus socios. Son gente para eso, para soltar un lema en TikTok y que quede bien, que respondan bien en el Congreso, que suelten esta frasecita, que nosotros les contestemos y entonces somos unos fascistas, que en realidad... Claro, pues esta es la realidad del desgobierno que tenemos, que no dan una no a derechas, evidentemente, no da una.
Dejadme, me quedan 2 minutos, pero ayer cité esta información de Isaac Blasco en Voz Populi,
sí,
la de Ábalos, que igual deja el escaño y así gana tiempo con la Audiencia Nacional. Hoy aumenta el tema. Ábalos podrá retrasar hasta 10 años una sentencia firme si abandona su escaño. Claro, lo que no sé es de qué va a cobrar deprimido y con alguna sobrinita por ahí. Y mientras tanto, no sé cómo. Pero, en fin, me quedan 2 minutos, uno cada uno. ¿Qué vamos a hacer sin él en el parlamentarismo español?
No lo sé, primero que tome esa decisión. El problema es que él sabe que si se queda en el escaño va a ser procesado por el Supremo antes de Navidad y que probablemente, pues, en septiembre del año que viene sea sometido a juicio y a una eventual condena. Dices, ¿de qué
ojo,
va a vivir?
Solo por las mascarillas y algún que otro fleco, ¿eh?
¿De qué va a vivir? Pues hombre, quizá en septiembre del año que viene ya no necesite saber de qué va a vivir.
No, porque... es que, sí, pero es que escuchando a Carolina Perles, lo que te dicen es que mires el pasaporte.
Bien, eso será otra investigación que tiene que hacer el Tribunal Supremo, como la evidencia cada vez más palmaria y más notoria, y no solo porque lo diga Aldama, de que hay una espita abierta para investigar la financiación ilegal del Partido Socialista. Y algo debe saber también, o me temo que sea una bala que se reserva ahí a Ábalos.
Peri, muy rápido.
Hombre, yo creo que encontrará formas de vivir y sobre todo dinero encontrará en algún sitio, no en desiertos lejanos, pero sí a lo mejor entre palmeras. Entonces, ni él, ni Cerdán, ni Koldo creo que tengan muchos problemas económicos, porque hasta ahora ya han demostrado que tienen una capacidad grande de ahorro en otros países, ¿no? Entonces yo supongo que, pues eso, que lo veremos en Bermudas, en algún sitio.
En Bermudas, no en pantalones. ¿O sí?
También. Lo da. El personaje sí, lo da.
Continuará. Peri, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Manuel Marín.
Muy buenas noches.
Venga, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Con Vinicius, ¿tú crees que Xabi Alonso debería haberse pensado algún que otro cambio?
Yo creo que está haciéndolo muy bien Xabi Alonso con Vinicius.
Perdona, Gonzalo.
Sí, yo creo que Müller y Carreras no tenían que haber terminado el partido.
Pero si tú firmabas el empate.
Claro, porque no contaba con una cosa muy importante y es que el rival no te iba a atacar.
Para mí se le ha tocado Carreras.
Mientras yo estaba deseando que jugara Bellingham y casi me alegré de que saliera.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
La esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en los escasos minutos que en su día declaró ante el juez Peinado, reconoció que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, le había hecho favores puntuales. El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desmonta esa versión con los 121 correos electrónicos que les entregó el que fuera vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. En esos correos, escritos en horario laboral, se demuestra que Cristina Álvarez realizaba tareas de gestión ordinaria para los negocios de Begoña Gómez, trabajos que, según los investigadores, trascendían con mucho los contenidos inherentes al puesto que ocupa en Moncloa. Álvarez era, por ejemplo, la responsable de negociar la colaboración de una docena de empresas con la cátedra de Begoña Gómez. Esta documentación da un giro importante en un caso sobre el que la única explicación que tenemos por parte de Pedro Sánchez y de sus ministros es que no existe el caso. Lejos de ser una causa política montada sobre recortes de prensa, las pruebas en poder del juez Peinado colocan a Begoña Gómez al borde de un jurado por delito de malversación. Lo que se ha puesto en evidencia es que la esposa del presidente del gobierno utilizó a una empleada pública para sus negocios personales. Eso merece de por sí un reproche de carácter ético y político que debe tener sus consecuencias a la espera de lo que dicte la justicia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de dos conflictos, el de Ucrania y el Oriente Medio. Lo último nos lleva hasta Copenhague, donde hace unos minutos han comparecido ante la prensa la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente